Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy vamos a cerrar el recorrido del programa, el recorrido de Asturias al día en este lunes 14 de julio, continuando hablando de literatura, de libros, porque nos acompaña en el estudio Rodolfo Martínez, que es fundador de la editorial Sportula. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias.
No, gracias a ti por haberme llamado.
Bueno, escritor, traductor, editor, ¿qué vino primero?
Primero lector, realmente. O sea, yo, pues cuando tenía 8 o 10 años, bueno, empecé como empezamos mucho, leyendo tebeos, cómics, los primeros mortadelos, tebeos, esas cosas. Enseguida descubrí los superhéroes y me pillaron, soy un gran fan del cómic de superhéroes desde crío. Y luego cuando tenía 8 o 10 años descubrí la ciencia ficción porque mi padre la leía. Y de ahí de pasar del paso de lector a escritor fue bastante rápido, en buena medida por culpa de La Guerra de las Galaxias, la peli original, lo que ahora se llama Episodio 4, Una Nueva Esperanza, que se estrenó cuando yo tenía 12 o 13 años. Y me picó el gusanillo de querer hacer algo parecido. Bueno, pues imagínate con 12 años lo que haría, ¿no? Eso es mejor ni comentarlo.
Pero ahí empecé. ¿Lo conservas?
Curiosamente sí, por culpa de mis padres cogieron aquello que yo había hecho y lo hicieron pasar a máquina y me lo encuadernaron y me lo regalaron unas navidades. Entonces ahí está, a veces lo miro y digo, madre de Dios.
Bueno, puede ser.
Pero
es el germen, ¿no? De algo.
Sí, es el germen de todo, realmente. Uh-huh. Esa pequeña. Bueno, yo la llamaba novela, pero en realidad serán unas 30 páginas, lo que pasa es que bueno, era como si te digo el esqueleto de una novela, ¿no? Porque claro, he contado todo deprisa, sin pararte en nada, ¿no? Ya te digo, con 12, 13 años, no sé, salvo que seas un absoluto genio, y yo no lo soy, no es lo más que puedes hacer. Pero bueno, fue el germen, poco a poco ahí fui mejorando, formándome, y pues hacia los 20 y poco, 25, empecé a publicar relatos en los fanzines de ciencia ficción que había en España, que en aquella época había un montón, y además de una calidad bastante buena. Y publiqué la primera novela a los 30 años con Ediciones Miraguano, una editorial que ya no existe, que se llamó La sonrisa del gato. Fue una novela bastante curiosa en el ámbito de la ciencia ficción española porque era lo primero que se hacía en temas ciberpunks, que es una cosa que ahora es bastante conocida, pero en España en temas ciberpunk nunca se había hecho nada antes de esa novela. Y además era ciberpunk, pero normalmente el ciberpunk se suele ambientar aquí en la Tierra, ¿no? En un futuro muy cercano, con las corporaciones y tal. Y esto, aunque era ciberpunk, tenía ambientación de space opera, en una estación espacial en un futuro remoto. Entonces, bueno, era una mezcla un poco rara, pero a mí siempre me ha gustado mezclar cosas, ¿no? Y si son inmezclables, mejor. Sí. Y ya te digo, lo primero que surgió fue el lector, de ahí deriva el escritor. Eso creo que fue Borges quien dijo que otros se envanezcan de las páginas que han escrito, yo me envanezco de las que he leído, porque es un poco así, todo escritor empieza siendo lector, ¿no? Es absurdo, ¿no?
Claro.
Y bueno, el paso a editor lo fui dando un poco a poco, pues en su momento un amigo mío, José Luis Rendueles, que es también escritor, escribe tanto en asturiano como en castellano, uh-huh. Y en los años 90 tenía un pequeño fanzine que yo empecé maquetándole, ¿no? Haciendo la composición y el diseño. Luego, cuando organizamos la Convención Española de Ciencia Ficción en el año 2000, dentro de la Semana Negra, publicamos un par de libros y yo me encargué de eso también, de maquetar los libros, de prepararlos, de hacer el diseño de portada y de interior, llevarlo a imprenta. Y ahí surgió un poco de tal. Y allá por 2009 más o menos, que fue cuando la impresión digital bajo demanda empieza a dar el salto de una calidad importante, de ya ser difícil distinguir qué está hecho por offset y qué está hecho en digital, decido que bueno, que tengo unas cuantas novelas que en su momento han publicado otras editoriales, que ya han cumplido su recorrido y que nadie me reedita, y decido echarme la manta a la cabeza, como dice el otro, y reeditarlas yo, tenerlas ahí y que estén a disposición de los pocos o muchos lectores que quiera. Y eso acaba llevando ya a publicar otros autores, a incluso traducir, porque en cierto momento yo había traducido cosas en plan puramente aficionado, pues relatos, artículos y tal, para alguna revista, y decido probar a traducir algo más serio, más tal. Lo primero que intento, porque bueno, soy muy fan de Sherlock Holmes, es hacer una nueva traducción del Signo de los Cuatro. Quedó bastante, para mi propia editorial, para Sportula, quedó bastante contento con ella y me voy libando la manta a la cabeza y traduciendo otras cosas. Luego empiezo a trabajar para otros clientes. De hecho, uno de los libros que se presentan en esta Semana Negra, Aves de la Peste, que publicado por Dolmen, lo traduje yo el año pasado para esta editorial. Y en cierto momento me encuentro traduciendo pues el Conan de Robert Howard, en un momento donde no hay ninguna edición de ese material en España. La última que había era de Timon Mas, muy de principios de siglo, nunca se había reeditado. Y además, nunca se había publicado en España ese material Tal como lo había escrito Howard, siempre era pues con retoques de otros autores, insertando dentro de los cuentos de Howard cuentos de otros autores que no tenían nada que ver. Entonces yo lo que decidí fue rescatar los textos originales, volver a traducirlos, que me parecía que les hacía falta una nueva traducción, y ahí empecé esta faceta mía, que es casi convertirme no en el único editor de Hogwarts en España, porque hay otros más, por ejemplo Valdemar ha publicado cosas y tal, pero sí casi una editorial que una parte importante de su catálogo es la obra de Hogwarts, o son libros acerca de Robert Hogwarts. De hecho, hace unas semanas recibí un premio de la Robert Hogwarts Foundation, que es una fundación americana que se dedica al estudio y mantenimiento de la obra de Hogwarts, al mejor libro de ensayo por un libro que publiqué el año pasado, un libro que escribí yo y que publiqué, que es una guía de la era Iboria, que es el mundo donde vive Conan y donde corre sus aventuras. Y ese libro, pues esta asociación tejana, que bueno, ellos no son tejanos, aunque sí que hay gente de todos Estados Unidos, pues sí que organizan en Texas en junio unos Robert Howard Days, una especie de mini convención en la casa natal de Howard, que se conserva todavía, y ahí hacen una especie de mini convención y otorgan estos premios. Y bueno, ya cuando me nominaron me sorprendió mucho que conocieran la existencia de mi libro, ¿no? De un libro español, que es verdad que ahora, pues como distribuyes muchas veces por Amazon y tal, eso llega un poco bueno, a todas partes.
Más de información,
sí,
¿no?
Sí, pero ya cuando lo gané, cuando me dijeron, no, lo has ganado y tal, y además, bueno, hace poco me llegó la placa, quedé muy contento, ¿no? ahí está en casa, y bueno, es un reconocimiento importante para la labor que he estado haciendo y que seguiré probablemente con la obra de Howard.
Claro, y, qué personaje Conan, ¿no?
Conan es un personaje...
Si te soy sincero, pensaba que diese para tanto.
A ver, Conan es un personaje mucho más interesante de lo que parece. El gran problema es que, sobre todo el cine, a través de las películas de Arnold Schwarzenegger y tal, nos ha vendido la idea de un personaje muy primario que casi no piensa, que gruñe y poco más. Claro, el Conan literario no es así para nada. Si es verdad que empieza siendo, sobre todo en los primeros relatos, es como dice, es un poco el equivalente aquí a un chaval de pueblo que acaba de bajar del monte y su primer contacto con la civilización está un poco sin devastar. Y en ese aspecto sí, el Conan de los primeros relatos, ten en cuenta que esos primeros relatos se supone que tiene unos 17 años más o menos, cuando tiene su primer contacto con la civilización, no entiende la mitad de lo que pasa, todo le pilla de nuevas, por qué esta gente se comporta así, por qué es tan rara, pero claro, estamos hablando de un tío que de esos 17 años de brutote, cuando tiene unos 40, se acaba convirtiendo en el rey de la nación más poderosa de su tiempo, y en un rey además que es recordado su reinado como un reinado próspero y justo y tal, o sea, no es ni un idiota, es un tío, de hecho, más de una vez a lo largo de los cuentos de Howard, te das cuenta que es lo bastante listo para saber dónde se mete y decir, no, mira, aquí prefiero pelear otro día y mejor me voy por aquí, ¿no? Que es una cosa que no vemos nunca en las películas. A mí me gustan mucho las películas de Schwarzenegger, sobre todo la primera, la de John Milius, me parece una película, como película de fantasía heroica, es estupenda. También tengo que decir que como adaptación de Conan, visualmente es muy fiel, pero en la peripecia y sobre todo en la ideología, esa ideología de Conan de aplastar a mis enemigos, oír el llanto de sus mujeres, es un invento de John Milius, eso no está en Howard en ningún momento, es una rayada que John Milius sacó de la cabeza, que luego descubrí que John Milius, de quien era fan realmente, es de Genghis Khan, y que de quien siempre quiso hacer una biografía es de Genghis Khan. Entonces hay un personaje en el Conan de John Milius que se llama Subotai. Subotai es el lugarteniente de Genghis Khan. Entonces, está cogiendo cosas de su biografía de Genghis Khan y metiéndolas en Conan, ¿no? Está haciendo un batiburrillo que le queda bien, funciona, pero bueno, es Conan manontropo, podríamos decir.
Bueno, tus libros se encuentran en internet, sí. O sea, los que firmas como Rodolfo Martínez, los que publicas también con la editorial Spartula,
¿no? Sí.
¿Tienes ahí un catálogo?
Sí, a ver, tenemos la página web, tenemos desde hace un par de años por fin tienda online, que en su momento la llegué a tener y la quité, pero bueno, me daba ciertos problemas, pero ahora he llegado a un acuerdo con una empresa que son, digamos, los que me la montan y además me permiten no tener que un fondo editorial, porque como trabajamos en impresión bajo demanda, tú compras el libro se imprime se te manda. Entonces, bueno, se me permite trabajar casi con muy poco stock. El stock que llevo, pues, por ejemplo, a ferias del libro o cuando tengo algún pedido del distribuidor, que son pequeños pedidos, tal. Y está eso, la tienda online, y luego también está en librerías a través de mi distribuidor, que es AZ, que es un distribuidor, no es tradicional, no es el distribuidor típico que te pide que le entregas una tirada mínima de tal y luego a los 6 meses te devuelve la mitad de lo que le has mandado, o todo, que algo, conozco, tengo amigos editores a los que les ha pasado. Este es un director que perdón, un distribuidor que actúa bajo pedido de librerías. Entonces, más o menos, las ventas no son seguras al 100%, porque, bueno, la librería puede no venderlo y devolverlo, pero no es lo mismo. Lo que a mí me pide ese distribuidor, sé que a las librerías va a llegar sí o sí. Luego se venderá o no. Pero no va a pasar, a lo mejor, un año en un almacén, como sé que ha pasado con algunos editores, ¿no? y que el distribuidor se lo devuelve pues prácticamente sin haberlo tocado.
Claro. Bueno, es una editorial, si me permite, Rodolfo, singular.
Bueno, es una editorial pequeña, desde luego. No sé si es... los americanos y los ingleses tienen una expresión que se llama small press, que define ese tipo de editoriales como la mía, que son a lo mejor de una sola persona o de muy pocas. Y yo a veces bromeo que la mía, diciendo más que small press, es una tiny press, que es todavía más pequeño que small, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Es singular. No,
me refiero a que sí. Bueno, te mueves en el género de lo fantástico. Sí. De la ciencia ficción, que no es muy habitual. Era a lo que me refería también.
Ah, bueno, a ver, el problema es que en Asturias es verdad que no es muy, muy habitual, no hay muchas editoriales que se dediquen a eso, pero bueno, en España sí que hay unas cuantas. Es verdad que, y bueno, incluso grandes sellos como Planeta tienen Minotauro, precisamente, donde está, bueno, claro, Minotauro está El Señor de los Anillos, que se come una parte importante, tal, pero publican otras muchas cosas, como Philip K. Dick, como bastante ciencia ficción y tal. Entonces sí que hay bastantes editoriales en España. Yo sí que tenía claro que si algún día montaba una editorial iba a ser de fantástico, porque es lo que, a ver, yo escribo ciencia ficción o fantasía, terror no puedo decir que haya escrito nunca, aunque a veces tonteo un poco con él. Sí que a veces tengo algún elemento policíaco, porque bueno, también soy muy fan, como te digo, no solo de Sherlock Holmes, sino también de autores como Dashiell Hammett o Raymond Chandler. Me gusta mucho la novela negra clásica y me gusta mucho mezclar géneros. Entonces, a lo mejor una novela mía tiene elementos de espías a lo Le Carré, pero también un toque de ciencia ficción con un elemento de fantasía al final, ¿no? Ahí me gusta mucho mezclar géneros. Y evidentemente, como editor, voy a publicar lo que me gusta, lo que creo que, lo que a mí me tira. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, pues era inevitable que fuese una editorial dedicada al fantástico. Sí que es singular, comparada con otras editoriales que publican fantástico, y es que estoy haciendo un esfuerzo por publicar también una cosa que hay muy poco en España, que es ensayística sobre los géneros fantásticos. Un libro de ensayo, pues en su momento, pues este que te comentaba de Howard que saqué, otro libro que tengo analizando la obra de Isaac Asimov, un libro de un amigo mío que es doctor en teoría y literatura por la Complutense y ha escrito un trabajo académico analizando la ciencia ficción desde un punto de vista de teoría de la literatura académico, que es un tocho que sorprendentemente se está vendiendo bastante bien. Primero, es un libro de ensayo, segundo, tiene un tono académico y tercero, no es barato, es un buen tocho y sin embargo está funcionando bastante bien. Es un long seller, es uno de los long sellers de la editorial que se va vendiendo poquito pero nunca deja de venderse.
Qué bien. Bueno, entramos en la semana del Celsius.
Sí.
Creo que vas a tener caseta, ¿no?
Sí, tendré una caseta, como decía antes, a medias con Radagast, digamos, sí. Entre los dos copamos un poco ahí. No es que seamos las únicas editoriales de asturianas del fantástico, porque como digo, está Duerme Vela y hay alguna otra más, pero sí copamos ahí un poco entre los dos, en la parte en asturiano y yo la parte en castellano.
Vale, y además vas a estar presentando algunos autores, ¿no?
Sí, en concreto, mañana martes por la tarde. No tengo ahora mismo la hora, pero bueno, por la tarde en las actividades del Celsius presentaremos El mundo tras el sueño, que es la primera novela de Carmen de Bernardi. Es una joven autora gijonesa de 20 años a la que conocí hace unos 3 en un pequeño encuentro de ciencia ficción que se hizo en Gijón llamado Asturcon, dedicado precisamente a temas de ciencia ficción y fantasía. Ya me venía con una serie de encuentros entre autores y editores y ya me vino con un proyecto de novela que, bueno, aquí yo no estaba para publicar, pero sí me pareció prometedor. Y le dije que si no le importaba, que si tenía más cosas, que me las fuese mandando. Me mandó esta novela. Vi una mejoría muy importante respecto a lo que había leído hacía 2 o 3 años y me pareció que estaba lo bastante bien para publicar y que merecía la pena. Entonces es una novelita muy corta, se leen 2 patadas. Es la historia de una chica está estudiando en la universidad y padece un insomnio terrible y un día se queda dormida y va a una especie de mundo alternativo y ahí empiezan a pasar una serie de cosas que no contaré. Uh-huh. Y ya digo, me pareció muy interesante. De hecho, acaba de pasarme su segunda novela y que espero poder publicar el año que viene. Y hay, o sea, si esta primera novela era un salto respecto a lo que había leído, esta segunda es un salto más importante todavía. La verdad es que me ha encantado. Casi tengo ganas de publicarla ya y no espero el año que viene. Me parece muy buena.
Qué buena, sí. Qué buena portada la de El mundo tras el sueño. Mm. Bueno, en general, las portadas de...
Hombre, procuro currarme las portadas puedo.
¿Las haces tú también?
No, a ver, pues unas veces las encargo. Otras veces, pues a lo mejor tiro de un banco de imágenes. Otras veces utilizo distintos elementos y con Photoshop los intento mezclar, que es el caso de esta portada. Esta portada está tomada de pues parte de, a lo mejor la chica está cogida de un banco de imágenes, el fondo está cogido de otro, está integrado con Photoshop, pues la chica originalmente era rubia, le cambiamos el color de pelo pues porque la protagonista era morena, le cambiamos un poco el color de la ropa. Entonces a veces hago ese tipo de portadas, otras veces pues eso, o directamente cojo la que está en el banco de imágenes y la utilizo, o la encargo. Entonces depende un poco. Por ejemplo, las de Conan se las encargué a un artista asturiano que se llama Breogán, que es en el Celsius, suele estar allí, pinta el óleo, y tiene un estilo además muy, le tira mucho la fantasía heroica, y cuando le vi pintando digo, a este hombre le voy a encargar unos cuadros para usarlos de portadas. Entonces las novelas de Conan son cuadros de este chico. Uh-huh. Y tal, y sí, la de Carmen, bueno, la consensué un poco con la autora, me dije, oye, tú que ves como que eso procura hacerlo casi siempre, ¿qué te parece como portada? Luego el librito tiene ilustraciones de ella, ¿no?, aparte de la propia autora, que también es dibujante de cómic. Y bueno, estoy muy satisfecho del libro. En la Félix funcionó bastante bien. En la sesión de firmas que hicimos, bueno, la verdad es que agotamos los ejemplares que traíamos y entonces tuve que reimprimir más para el Celsius. Y estoy bastante contento de cómo está funcionando. A ver en el Celsius cómo se da, yo creo que bien.
Claro.
Y luego eso es mañana, el miércoles también por la tarde, creo que es a las 6:30, estaré yo presentando, precisamente hablando un poco del trabajo que hace la editorial con Conan. Bueno, no con Conan, con Howard en general. Hablando un poco, pues, del libro que te comentaba antes, el que ha sido premiado. Y del último que he sacado, que es un libro que se llama Bajo la enseña de la tigresa, y en el que lo que he hecho es... Howard al morir dejó unos 5 o 6 relatos de Conan sin acabar. En algunos casos dejó una sinopsis de una página, en otros casos era un borrador sin acabar, en otros 2 páginas sin ninguna indicación de cómo seguía, y me lié la manta a la cabeza y decidí continuar esos cuentos, a rematarlos y además escribir una especie de historia puente tipo... Podríamos decir algo así como de estilo los cuentos de Canterbury, en el sentido de que una serie de personajes llegan a una posada, todos han conocido a Conan y empiezan a contarse historias unos a otros. Pues cuando yo le conocí me pasó esto, y es cada uno de los relatos, ¿no? Entonces eso es lo que presentamos el miércoles junto con el resto de las cosas de Howard que hemos hecho.
Vale. Una cosa más, ya con un poco más de brevedad, porque estamos ya rayando el final de la entrevista. ¿Estás a gusto de cómo está funcionando el gremio de editores del que formas parte?
Sí, no llevo mucho con él, creo que llevo unos 3 o 4 años, y la verdad es que en general estoy bastante contento. Veo cómo se mueven las cosas que intentan hacer, cómo se intentan mover, y la verdad es que sí, en general estaba muy contento con la antigua dirección, que era, no me acuerdo ahora cómo se llama esta mujer, era la editorial de La Llama, quiero recordar, sí, que era. Y estoy contento con la nueva, o sea, no, en principio no tengo nada que reprochar, estoy bastante a gusto y pienso seguir con ellos en principio, no...
Bueno, facilitan muchas cosas, ¿no?
Sí, ferias, sí, en las ferias, ese tipo de cosas y tal. Estamos sé que el gremio está intentando que la feria de la edición asturiana, que sería la feria del gremio, esté un poco mejor planteada, porque el problema es que ahora mismo está en un recinto cerrado, que o vas allí directamente o no tal. Entonces, quieren intentar convencer al Ayuntamiento de Oviedo, o bueno, o a otro ayuntamiento que esté disponible, intentar hacerla en la calle para que la gente pues que vaya pasando por ahí, porque como está la Félix, por ejemplo, en Begoña, ¿no? Que la gente va pasando, no va a la feria, pero dice, ya cae, coño, mira un libro, ¿no? Pues ese tipo de cosas.
Muy bien. Bueno, Rodolfo, ha sido un placer conocerte. Que tengas mucha suerte con tus trabajos personales y con la editorial, y seguimos en contacto. Ya
perfecto.
Nos vas contando de las cuestiones que tienes, los libros que van apareciendo. Muchas gracias.
De nada, venga, un placer.
Así nos vamos en el día de hoy. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes. Disfruten de este lunes. Hasta mañana. Muchas gracias.
Me llamaste el sábado por la mañana. Yo me tiré de la cama. Siempre te digo que sí. Aún conservaba un buen ciego y venía una resaca. Pero eso no me importaba. Por ti. Andaba buscándote y un buen día te encontré.
Me tiran con el sol
de colores reflectantes que iluminan la ciudad, haciendo desaparecer los días grises que horas muy raras. puestas tus gafas que te hacen más infantil. Fueron corriendo las horas y no me enteraba. Cada minuto pasaba, me enamoraba de ti. Luego se nos hizo tarde y te acerqué al trabajo. Y como pillaba de paso, cenamos en el auto.